Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena. En junio de 2009, el Estado peruano reprimió una protesta indígena en defensa del territorio, causando la muerte de indígenas y policías. Los trágicos eventos son recordados como el Baguazo y recientemente se han reabierto los juicios orales contra los 53 procesados. A 5 años de la masacre, el abogado Marco Huaco realiza un análisis de cuáles han sido los desencadenantes del Baguazo y cuál es la situación actual que enfrentan los pueblos indígenas Aguajón y One Piece en una causa donde se han excluido la responsabilidad política y policial. Marco, ¿cuáles son los antecedentes de los sucesos de Bagua, o también llamado Baguazo, y cómo se llega en Perú a un enfrentamiento de estas magnitudes?
En relación al Baguazo, lo que está sucediendo es que después de 5 años de acontecidos los hechos, como ustedes recordarán, fue el 5 de junio del 2009, en que hubo un enfrentamiento entre indígenas y policías con un saldo de muertos lamentable, se ha recién abierto la fase del juicio oral para procesar a 53 personas, indígenas y mestizos, acusados de diversos delitos, ¿no?, por los cuales se está pidiendo rango de penas de 90 años de cárcel, cadena perpetua, 35, 40 años, por personas que simplemente estuvieron en el lugar de la protesta y sobre las cuales no existen ni siquiera indicios de que hayan participado en la batalla, porque fue una batalla lo que pasó en la Curva del Diablo, o en la matanza de policías de la estación 6 de Petro Perú. Como ustedes recordarán, el 5 de junio, un operativo policial irresponsablemente diseñado por el gobierno aprista de entonces desencadenó un enfrentamiento entre indígenas y policías en la Curva del Diablo, pero mientras esto se realizaba en ese lugar, las noticias de la masacre llegaban a través de la radio a la estación 6 de Perú Petro, que se encontraba más allá en Cusú Grande, en el distrito de Imaza. Y luego de algunas horas en las que las versiones eran sumamente contradictorias, un grupo de personas indígenas sobrepasó la decisión de sus líderes, tomó control de los policías que estaban cercados en la estación 6 y les dieron muerte. No estamos hablando de 11 efectivos policiales muertos en la estación 6 como producto de la matanza que en otro lado se estaba dando en la Curva del Diablo, en la cual murieron también muchas personas. Lamentablemente todo esto trajo consecuencias también en la ciudad de Bagua Grande, Bagua Chica, en la cual también hubo represión policial y varios muertos, como 13 civiles muertos. Todos estos hechos lamentables que ya conocemos recién están entrando en fase de juicio oral, luego de 5 años, y con varios de los indígenas procesados y presos desde entonces.
¿Cuentan los dirigentes indígenas con las garantías necesarias en el proceso judicial?
El juicio oral no se está llevando a cabo con las garantías legales y judiciales que exige el convenio 169 de la OIT. De hecho, la primera audiencia no contó con intérpretes y de una manera bastante abusiva el juez presidente de la audiencia preguntó a viva voz si los indígenas reunidos, los 53 personas reunidas allí, sabían o no sabían hablar español. Como esto ocasionó una sorpresa generalizada, admitió rápidamente su error y dijo que ya para la próxima audiencia él iba a contar con intérpretes de la lengua aguajún, lo cual es un índice solamente del irrespeto intercultural que está teniendo el Poder Judicial sobre estos procesados y que realmente a nosotros nos habla de que esto tiene características de proceso político. En el Perú no es un secreto que tanto el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía Penal, tanto como el Poder Judicial están fuertemente influidos o infiltrados por el partido político aprista, que es el partido político que estaba gobernando en la época en que ocurrieron los hechos del Baguazo. Y para nadie en este país es un secreto que este proceso judicial contra indígenas y mestizos, mayormente indígenas, es en realidad un proceso de escarmiento. Los jefes policiales que ejecutaron este desastroso operativo de desalojo de la Curva del Diablo fueron eximidos de toda responsabilidad, fueron sacados de la investigación. Los responsables políticos, la ministra Mercedes Cabanillas, no fue nunca investigada por la Fiscalía, porque la Fiscalía decidió que no tenía por qué ser sujeta de investigación. De modo que después de 5 años nos encontramos solamente con las víctimas como procesadas por ser responsable supuestamente de los hechos del Baguazo. Respecto a las garantías incumplidas durante el proceso, tenemos que decir, por ejemplo, que se está obligando que los 53 procesados asistan personalmente a todas las audiencias que se van a realizar durante el juicio, las cuales algunas observadoras han estimado en más o menos 16 audiencias en un lapso de 8 meses, lo cual generaría un gasto para las personas que viven cerca de $1,200 y para los más lejanos de $1,800, hablando de personas de humilde condición económica, que aparte de tener que pagar abogados, tienen que pagar los costos de traslado desde sus ciudades hasta los lugares de la audiencia, porque si no asisten, se les dicta orden de apresamiento y irían encarcelados simplemente por no tener dinero. Estamos hablando de la primera audiencia que se desarrolla sin intérpretes, con además ningún criterio intercultural, dado que no solamente basta que se traduzca, sino además que se explique culturalmente cuál es la naturaleza del proceso judicial a los acusados, y de que estamos hablando de un juicio oral realizado después de 5 años de acontecidos los hechos, en la que solamente los indígenas y los civiles están siendo procesados.
Existe también un elevado número de policías muertos durante el Baguazo. ¿No es también en este caso necesario un juicio contra los responsables de estas muertes?
Es cierto que es justo que haya un proceso penal para poder identificar a los responsables de los asesinatos de los policías, pero también, por supuesto, de los indígenas, ¿cómo no? Porque se está haciendo demasiado énfasis en buscar los responsables de la muerte de los policías, lo cual nos parece un énfasis discriminatorio. Sin embargo, tampoco podemos dejar de ver el trasfondo político y social de toda esta cuestión. La protesta de la Curva del Diablo era parte de una protesta indígena nacional contra una serie de decretos legislativos que vulneraban directa y fuertemente el derecho del territorio y los recursos naturales. El gobierno de Alan García en esos entonces se mostró de manera muy irresponsable frente a las demandas indígenas, que entre otras cosas decían que estos decretos no valían porque no habían sido consultados previamente de acuerdo al convenio 169. Pero aparte, el gobierno, el presidente García en particular, publicó 3 artículos en la prensa atizando el enfrentamiento con el Estado, señalando que los indígenas eran como perros del hortelano que no comían ni dejaban comer, refiriéndose a los recursos naturales de sus territorios. Esto exacerbó mucho los ánimos en la cultura indígena a nivel nacional, se sintieron muy ofendidos y todos a una organizaron una protesta nacional como nunca antes se había visto en el país. Ahora bien, los detalles del desalojo policial de la Curva del Diablo tampoco tienen que ser olvidados. El día 4 de junio, un día antes del enfrentamiento, ya los indígenas Aguajón y Huampis de la Curva del Diablo habían decidido retirarse y habían comunicado a la policía que se iban a retirar de la carretera bloqueada por ellos. Pero el gobierno, 2 días antes, cambió los jefes policiales, puso nuevos altos mandos con la evidente orden de escarmentar y humillar a los indígenas que habían durante varias semanas bloqueado la carretera, y a pesar de que había una decisión indígena de retirarse, vino la represión policial, la cual estuvo además muy mal diseñada y generó muchas muertes entre policías e indígenas. Lamentablemente, este es el trasfondo que originó toda esta matanza, la cual por supuesto jamás puede ser justificada. Sin embargo, tampoco creemos en la ingenuidad de no ver cuál ha sido el trasfondo de provocación, de persecución, de hostigamiento, de insulto y de marginación que practicó en alta intensidad el gobierno de Alan García Pérez contra los pueblos indígenas del país.
Marco, como asesor de organizaciones indígenas y como abogado, ¿cuál es tu opinión acerca de cuál es la salida legal a esta situación? ¿Existe entonces una posibilidad de reconciliación entre el Estado y los pueblos indígenas?
Toda esta situación configura un proceso típico de violencia política propiciada por el Estado, en la que las víctimas no solamente son civiles, también policiales, pero en el que además luego de 5 años se inicia un proceso judicial de persecución contra quienes se alzaron en protesta en defensa de sus territorios y sus recursos naturales. Dado que esto es así, algunos, en particular mi persona, cree que es necesaria la reflexión en torno a una posible ley de amnistía. Una ley de amnistía tiene la virtualidad de no necesitar de una sentencia consentida para poderse conceder, y generalmente las amnistías son otorgadas por el Estado para dar marcha atrás, voltear la página de sucesos de enfrentamiento social graves ocasionados por raíces políticas. Yo creo que este es el caso perfecto que calza en la definición política de una necesidad de amnistía, porque tenemos un aparato judicial sin ningún tipo de criterio intercultural que está abusando de los derechos de los acusados indígenas en el proceso. Tenemos un Estado que está de espaldas a los intereses de los pueblos indígenas y que además fue el que generó todo este enfrentamiento. Tenemos familias con sus familiares muertos entre policías e indígenas. Hay una necesidad de reconciliación del Estado con los pueblos indígenas que pensábamos después del baguazo se estaba dando, pero lamentablemente este juicio oral desmiente completamente esa ilusión. Por lo tanto, con el hecho fuerte además de que ninguno de los procesados tiene indicios ni pruebas de que haya participado directamente en las muertes, sino de que han participado en la protesta social y fueron simplemente los indígenas que pudieron ser capturados en el momento de los hechos. Y junto a todos estos hechos, nosotros creemos que realmente aquí se impone la necesidad de una vuelta a la página de una amnistía, porque realmente no confiamos en el criterio intercultural ni en el criterio de justicia del Poder Judicial peruano. Entonces tenemos una serie de indicadores que nos hablan de que este es un proceso judicial que vuelve a victimizar a los pueblos indígenas, en particular los Awajún y Huampis, que se levantaron en protesta contra estos decretos legislativos que violaban flagrantemente su derecho al territorio y a los recursos naturales. Entonces realmente creemos que la solución no necesariamente pasa por garantizar un ejercicio del derecho a la defensa en estos procesos, el cual por supuesto tiene que darse, pero que siendo un trasfondo político el que anima estos procesos judiciales, tiene que haber, por cierto, una alternativa política de solución. El Poder Judicial simplemente está operando como una maquinaria implacable y este Poder Judicial se ha negado a citar al presidente Alan García, a citar a la ministra Cabanillas, que fue la ministra del Interior de aquel entonces, y al primer ministro Yehude Simón, quienes fueron los responsables políticos de todos estos acontecimientos, pero que además también los responsables funcionales de haber ordenado el desalojo policial en la Curva del Diablo y que generó todos estos muertos. Entonces, ni siquiera por datos de contexto, los jueces han accedido a que estas personas sean citadas, lo cual ya nos está hablando de cierta direccionalidad en el desenvolvimiento de estos procesos, ¿no? Creemos que necesariamente tiene que haber una reconciliación entre el Estado y los pueblos indígenas, pero que esto pasa, por supuesto, por dar marcha atrás, voltear la página de lo que pasó en el baguazo y archivar estos procesos judiciales que se están llevando a cabo de manera completamente injusta.